realmente medidas para poder enfrentar esto. En algunos casos, como Caguazú, ya están dando resultados positivos y esperemos que las medidas en Casapá también pronto, como Caguazú, ya están dando resultados positivos y esperemos que las medidas en Casapá también pronto tengan ese mismo resultado. En la zona de Itapúa vemos también un descenso en la tercera semana. Sin embargo, no hay que bajar la guardia ahí, hay que tener mucho cuidado porque aún así las tres primeras semanas del año han sido las más altas en número de casos en el departamento de Itapúa. En lo que hace al eje norte, están relativamente estables. En la zona del Chaco paraguayo también estable, excepto en la zona más urbana del departamento del Presidente Arias, donde también expresamos la necesidad de prudencia y de seguir ajustándonos a las medidas de protección sanitaria. Esto refleja un poco la situación muy particular de Alto Paraná, al contrario de la situación país, que refleja una meseta muy larga de varios meses con algunas oscilaciones. En el departamento de Alto Paraná hay claramente una segunda ola que se está dibujando, que esperemos sea de menor tamaño, pero esto particularmente afecta a los cuatro distritos más poblados. Estamos hablando de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Miraguazú, con fuerte énfasis en Ciudad del Este en particular. En el caso de Cordillera, la situación es un poco más homogénea, es también una meseta con oscilaciones. Si bien en el mes de noviembre esto estaba más a expensas de un crecimiento de los casos del KQP, la distribución es un poco más homogénea en este momento y destacan estos distritos aquí reflejados: el KQP, San Bernardino, Piribehuí, entre otros. En la zona de Itapúa también, solo para mostrarles lo que había mencionado, las tres últimas semanas han sido las más altas de la epidemia hasta ahora. También aquí hay un fuerte énfasis de cuatro distritos, pero particularmente de la ciudad de Encarnación. En cuanto al nuevo decreto, como saben, tenemos que vamos a elevar una propuesta al Poder Ejecutivo. Básicamente se mantienen las disposiciones actuales. Queremos destacar algunas de ellas, como el uso obligatorio de mascarillas en las situaciones que están establecidas y que ya todos conocemos, de ambientes cerrados o de ambientes al aire libre donde no podamos evitar el contacto cercano con personas. También respetar el número máximo de personas por actividades, que es de 150 al aire libre para eventos religiosos con horario limitado y de 100 para eventos sociales. También se mantienen las restricciones de horario, que como saben se plantea entre medianoche y 5 de la mañana. Finalmente, en el ámbito de educación, hace varios meses que venimos trabajando con el Ministerio de Educación para el retorno seguro a las aulas. Estamos trabajando también con representantes de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, la Sociedad Paraguaya de Psicología, el Ministerio de la Niñez en línea general. La idea es entender que hay efectos realmente catastróficos en términos de la salud física y mental también sobre nuestros niños, y que incluso las poblaciones vulnerables son las que sufren con mayor énfasis este enorme impacto. Organizaciones internacionales como UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, han dado un decidido apoyo y un fuerte impulso a la necesidad de abrir totalmente las escuelas. Nosotros, sin embargo, optamos por una política más gradual, más segura, opcional, a los efectos de que ese retorno se dé de la mejor manera posible. Y va a estar determinado en gran medida por el contexto al cual van a ir los niños, la situación de sus escuelas, etc. En la semana que viene vamos a tener reuniones de ajustes de los últimos detalles para poder presentar a la ciudadanía un plan concreto. También en ese sentido estamos hablando de clases semipresenciales en su mayoría, pero va a depender, como decía, del contexto particular de las instituciones. Finalmente, recordar siempre los factores que tenemos que tener en cuenta para administrar nuestro riesgo. Menos tiempo de actividades siempre es más seguro, espacio al aire libre es más seguro, menos número de personas en las actividades y menos número de actividades por semana también es más seguro. Entonces, no bajemos la guardia, tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Invitamos a todos los ciudadanos a seguir con el cuidado. Todos conocemos las mascarillas, la distancia física, el lavado de manos. Y recuerden siempre, si hay síntomas, no acudan al trabajo, no visiten a sus afectos. Estamos abiertos entonces a las preguntas que puedan tener los medios de prensa.
Muchas gracias, ministro. La primera consulta de Radio IAM. ¿Cuál es hoy el departamento o ciudad con mayor brote de contagios en el país?
Bueno, sigue siendo sin ninguna duda el departamento central y capital. No obstante, el departamento que nos preocupa más en este momento es el de Alto Paraná, porque vemos una segunda ola como el que estamos manifestando, ¿verdad? Entonces, todo el país es una preocupación, pero haría fuerte énfasis en eso, y también hay Itapúa, que está viviendo el mayor número de casos al inicio de la vida. Quisiera chequear si tienen un buen retorno con los medios de prensa con nuestro sonido, ¿sí? Okay.
Siguiente consulta. Las 3 millones de dosis de vacunas que se esperan, ¿llegarían todas este año? ¿Y cuál es el porcentaje de la población que sería vacunada?
Bueno, ahí hay que clarificar, tener bien en cuenta. Por el mecanismo COVAX son casi 4.300.000 dosis. Por fuera del mecanismo COVAX serían unas 3 millones de dosis. La idea es que lleguen estas en lo que va adelante. Ahora, hay que tener muy en cuenta la situación que está viviendo el mundo. Creo que hay recortes periodísticos prácticamente de todas las zonas del mundo, la tensión que existe entre regiones como la Unión Europea, las compañías farmacéuticas, algunos países en particular con las compañías farmacéuticas, la enorme demanda que existe, la producción que no está al ritmo de la demanda, algo que desde un principio se sabía que iba a ser un gran desafío. El acuerdo que desde un principio establece también que los suministros van a ser de manera muy gradual. Yo creo que el primer semestre del año va a ser particularmente complicado, que eso va a mejorar en el segundo semestre. La expectativa es que este número de vacunas lleguen en este año, pero eso depende de muchos factores externos. Y entonces vamos a ver cómo va evolucionando la situación a nivel mundial.
Universo 970 y GEM, ¿realizarán controles en las instituciones educativas para saber si cuentan con las medidas sanitarias correspondientes?
Sí, definitivamente. Eso se va a acordar seguramente con el Ministerio de Educación y vamos a hacerlo. Como expresé antes, el contexto de la situación de los establecimientos o incluso, por ejemplo, de la situación particular de algunos establecimientos educativos, donde a veces, así como hay lugares que tienen muchos alumnos por aula, hay también algunos que tienen poco. Entonces, los protocolos están consensuados y van a ser adaptados, siempre teniendo en cuenta la seguridad de los y de los maestros naturalmente.
En ese punto, ¿está permitido vacunar a los docentes antes del inicio de clase?
Bueno, el Plan Nacional de Vacunación es muy claro respecto a qué poblaciones deben ser afectadas. Los docentes están en el segundo grupo. Nuestra intención es vacunarlos lo antes posible, pero en gran medida eso está condicionado también por la llegada y el número de las vacunas que llegan, que recordemos es un número que está limitado en todos los países del mundo. La mayoría de los países, de los pocos países, que son casi como 35 que han iniciado su vacunación en todo el mundo, no están alcanzando el 1% de su población. Al ritmo que hoy se está vacunando, necesitaríamos llegar hasta el 2030 para vacunar a toda la población mundial. Así que esperemos que esos suministros vayan mejorando.
ABC Cardenal, ABC TV. Salud Pública incluye en su plan de vacunación al sector privado para que las empresas importen sus propias vacunas para vendérselas a quienes tengan poder adquisitivo.
No, en principio el sector privado está por fuera del Plan Nacional de Vacunación. El sector privado requiere registros sanitarios para poder importar esas vacunas, y esos registros sanitarios requieren documentación que debe ser arrimada. Entonces, en principio no. No obstante, eso no descarta que se puedan plantear acuerdos eventualmente.
¿Es por el riesgo que le lleguen las vacunas primero al sector privado que al público?
Es poco probable, debido a que todas las compañías farmacéuticas tienen la consigna de negociar primero con los gobiernos, y al hecho concreto de lo que acabé de expresar, realmente de los problemas de suministro que hay a nivel mundial. Entonces, es poco probable que así se dé, no obstante, veremos cómo va evolucionando.
El 13, ¿qué porcentaje de todas las camas de terapia intensiva están disponibles en el país, sector público y privado, está ocupado por pacientes de COVID?
40%.
¿Hay planes de reconvertir salas de reanimación para poder hacer cuidados intensivos de los casos graves de nuevo coronavirus ante un posible colapso? ¿Se tiene capacidad técnica y personal capacitado?
Esos planes fueron establecidos desde un principio, incluso al inicio de la epidemia, están en plena ejecución. Y por el momento sí, tenemos todas las respuestas posibles, estamos altamente exigidos, pero sí, esos planes, como dije, están en ejecución y por el momento tenemos la capacidad de operar.
Hoy digital, ¿el Ministerio de Salud tiene alguna estrategia de seguridad de las vacunas en cuanto a cumplir con la aplicación solo de los grupos prioritarios y que no ocurra una situación similar como la de Ecuador, donde el propio Ministro de Salud facilitó la inmunización de integrantes de su familia en la primera etapa de la campaña?
Bueno, ya he tenido conversaciones en líneas generales con muchas autoridades, pero aprovecho esta pregunta y esta comunicación con la ciudadanía. Las autoridades debemos tener los más altos estándares éticos, ¿verdad? Entonces, el Plan Nacional de Vacunación con los grupos prioritarios de acuerdo a la población blanco de esta vacuna se va a respetar a rajatabla, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por otro lado, también quiero destacar el apoyo del Centro de Enlace Interinstitucional, que nos va a apoyar en términos de logística y también en la seguridad propiamente de las vacunas en el transporte de ellas y en el resguardo en los distintos centros de almacenamiento de las vacunas.
Las vacunas que llegaron al país, ¿por qué no están destinadas a grupos como embarazadas y mujeres en periodo de amamantamiento?
Bueno, sencillamente porque hasta ahora no se ha generado evidencia científica de que sean seguras en embarazadas. Entonces no hay ninguna vacuna que esté aprobada para embarazadas.
SNT, ¿el Ministerio de Salud ya firmó el contrato con la farmacéutica que proveerá las vacunas?
Bueno, en uno de los casos tenemos una firma y aguardamos la respuesta de la contraparte. En el otro estamos aguardando el contrato.
¿Con ello no se entiende un cronograma de llegada de las vacunas?
Hay un cronograma tentativo, ¿verdad? Pero del cual no queremos dar muchos detalles hasta que tengamos luz verde de las compañías propiamente, porque como saben estamos sujetos a acuerdos de confidencialidad. Y además, me gustaría resaltar esto en el contexto en el que estamos viviendo en este mundo que acabo de describir y con las tensiones que hay entre compañías farmacéuticas, naciones, regiones, en el sentido de los problemas también de producción y de altísima demanda que están totalmente desproporcionados. Entonces, es aún más importante guardar la debida reserva.
Asunción con noticias. ¿Qué pasa con las 500 personas que volvieron de sus vacaciones y no presentaron resultados de COVID? ¿Cuál va a ser la sanción y qué institución será la encargada?
Bueno, eso ya fue remitido, digamos, los antecedentes se va a hacer por los canales institucionales correspondientes.
ABC impreso. ¿Cuándo se dará aprobación a las clases presenciales en universidades, colegios y escuelas, tomando en cuenta que se inscriben en privadas que marcan su inicio de clases en febrero?
Bueno, esas son expresiones de deseo de las instituciones privadas. Eso se va a definir con el Ministerio de Educación.
Radio La Unión. Educación no tiene presupuesto para tapabocas. ¿Qué institución se encargará de proveer a los niños durante las 5 horas de clase?
Sí, vamos a estar analizando eso. En líneas generales, aquellas instituciones que no están en condiciones de proveer las mínimas medidas de seguridad sanitaria, entonces no van a poder ser habilitadas.
Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministro de Salud.
Bueno, agradecemos mucho a los medios de comunicación, pedimos disculpas por el inconveniente técnico.
Y respondió a nuestra última consulta, la que habíamos planteado en ese sentido, que es importante. La primera